La una en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Granada se convierte en la referencia de la Unión Europea tras acoger el encuentro de la Comunidad Política Europea. Juan Andrés Ruber, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Todos los focos están puestos en esa ciudad, en Granada, capital europea, durante dos días, porque allí se está celebrando una cumbre con medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno, una comunidad que engloba a los países de la Unión Europea y a la mayoría de europeos que no forman parte de ese grupo. Los mandatarios han citado para avanzar en su reflexión sobre los retos conjuntos que tienen por delante. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo ha sido esa primera jornada en la ciudad andaluza?
Pues muy intensa, eso a priori, lo que ha ocurrido este día en Granada tras albergar la reunión de la Comunidad Política Europea. Más de 40 mandatarios han participado en este encuentro, que recordemos, se trata de un foro de diálogo que reúne a los jefes de Estado y Gobierno de la Unión y a otros 17 países del continente. Aquí se han tratado las prioridades estratégicas que afronta Europa. Una de ellas, la guerra de Ucrania. Por ello ha estado presente el presidente del país, Volodymyr Zelensky, y que es la primera vez que el presidente ucraniano visita nuestro país. Tras terminar la cumbre, Zelensky ha mantenido una reunión con el rey Felipe VI. Aspiramos a una verdadera paz no basada en la fuerza de uno solo. Esa es la máxima que debemos lograr, tal y como ha subrayado su majestad el rey Felipe VI. Hoy es turno para el Consejo Informal Europeo. En este encuentro, los 27 países miembros debatirán sobre otras prioridades de la Unión, como la futura ampliación o la cuestión migratoria.
Precisamente sobre el devenir de la guerra de Ucrania hay un nuevo escollo, el hecho de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos no diera luz verde al nuevo paquete de ayudas a Ucrania. Su apoyo es esencial para que los de Zelensky tengan una mínima posibilidad de victoria. Así lo ha dicho en la linterna de COPE el teniente general retirado del ejército, Pedro Pitarch.
Esto va a acabar en cuanto Estados Unidos decida dejar de apoyar a Ucrania de la manera que lo está haciendo. Claro, el tema está claro. Claro, Rusia no se va a cansar. Rusia tiene mucha extensión, tiene mucho, 150 millones de habitantes, es autosuficiente en parte o en gran parte, mientras que Ucrania es que depende de lo que le den. Si no le dan, pues se caerá.
Una ayuda económica que queda, como te digo, suspendida por ahora, pero no ha sido la única. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
La paralización del Congreso estadounidense afecta también a otros países como Yemen.
Sí, la paralización del Congreso tras la destitución del presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, deja en un limbo el futuro de la ayuda estadounidense a Ucrania. Ahora mismo el Congreso no puede debatir ni votar leyes y el principal candidato a reemplazar a McCarthy ha manifestado en numerosas ocasiones su rechazo a seguir ayudando a Kiev. Desde la Casa Blanca exigen a los republicanos en el Congreso que cumplan con lo prometido y que sigan ayudando a Ucrania. La Casa Blanca ya está evaluando posibles alternativas, aunque el próximo tramo de ayudas está asegurado. También enviarán armas a Ucrania que tenían embargadas a Irán y cuyo destino era Yemen. Pero desde el Ejecutivo consideran que no es suficiente. El presidente, que hoy se reunía en la cúpula con la cúpula militar y la cúpula de los servicios de inteligencia, tiene previsto pronunciar un discurso en los próximos días. En él pretende tratar este tema y así reforzar la idea de seguir ayudando a Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Volvemos de nuevo a Granada, pero para hablar de otro asunto en lo referente a la política doméstica. En esa ciudad también se ha vuelto a comprobar que Pedro Sánchez sigue evitando hablar de forma expresa del término amnistía. Esa es su estrategia y que extiende por todo el actual PSOE. Convencer a los separatistas catalanes a través de una medida de gracia que ya la están negociando desde hace unas semanas. Él mismo lo ha reconocido.
Yo sé que esa es la pregunta que se hace. Incluso me dicen por qué no se refiere a ella directamente. Estamos negociando y cuando tengamos una posición concreta al respecto, después de reunirme con todos los grupos parlamentarios, fijaremos la posición del Partido Socialista Obrero Español.
Las palabras del presidente del Gobierno en funciones. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues ahora poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues Juan Andrés Ruber, muchas gracias por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ponedor eres tú, que me estás escuchando. Ponedor eres tú, que a lo mejor estás trabajando o estás viviendo la radio en directo y te gusta escuchar la radio para quedarte dormido. Pues oye, es una sana reflexión y es un sano ejercicio. Ojalá estuviera yo en tu lugar. Yo siempre que he podido me he quedado dormido escuchando la radio. Es algo maravilloso y ahora mira qué oportunidad tenemos, ¿verdad, Bea? Que nos hayan dejado este espacio de radio
para explayarnos,
para contar cosas donde sabemos que estamos en las mesitas de noche de muchas familias.
De muchas familias. Hay mucha gente que dice, es que ahora en vez de levantarme a las 4 menos cuarto, me tengo que levantar a las 1 y 10.
Es verdad, es verdad.
Bueno, pero nosotros aquí estamos quitando el sueño.
Estamos muy a gusto, estamos muy a gusto y sobre todo muy a gusto porque, uno, no nos metemos con nadie, no tocamos la política. Estamos muy pegados a la gente que está al otro lado de la radio, a la gente que intenta dormir, a la gente que está buscando oportunidades, a la gente que hace cosas y que como somos un programa muy abierto y que nos gusta que nos cuentes por dónde andas, pues me encanta que me cuentes, por ejemplo, a qué te dedicas, por qué estás escuchando la radio ahora. Como Luis Melchor dice, Pulpo, yo estoy ahora mismo con un camión distribuyendo diésel por la zona de la línea de la Concepción. Me encanta, yo quiero hacer un programa de radio así, donde podamos conocer quién está al otro lado, a qué os dedicáis, qué tipo de personas sois, por qué estáis aquí en COPE, cómo nos habéis conocido, y que me podáis llamar a este estudio, que el teléfono es gratuito, es el 950-6006, y que siempre está abierto. Y aquí, ponedor que entra en directo, es el ponedor que se va a llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y siempre además arrancamos las horas con historias positivas, historias que nos demuestran que la vida mola, que la vida es dura, que la vida tiene unos encuentros maravillosos y sobre todo que a la vida hay que estrujarla. Y siempre son historias, o por lo general historias con final feliz. Son historias a veces duras, pero con historias con el final feliz. Por eso déjame que comience esta hora, las 2 y 6, la 1 y 6 en Canarias, poniendo encima de la mesa un dato. Y es que son más de 100.000 pacientes los que han sido tratados con tratamientos CAR-T en España. Se trata de una inmunoterapia que se prescribe en algunos cánceres hematológicos, ciertos tipos de linfoma o leucemia, y en pacientes de riesgo con recaídas. Son enfermos en los que otros tratamientos, pues resulta que no funcionan. Bueno, le ocurrió a Enrique Menéndez, después de que le diagnosticaran en junio de 2021 un linfoma en fase 4.
Ya cuando te dicen la palabra, esa palabra cáncer, con 34 años que tenía en aquel momento, pues se te viene el mundo encima y ves que vas con muchas ganas y tratamiento tras tratamiento, fallido y fallido y fallido. La moral por muchos momentos se te viene al suelo y tienes que volver a levantarte porque no te queda otra. Y al final, después de un varapalo tras otro y no ves salida y te encuentras con esto, pues a ver, es la última bala que puedes encontrar y decir, bueno, todavía hay una esperanza para salir adelante.
Entiendo perfectamente lo que siente Enrique. Le entiendo perfectamente. 2 años más tarde de ese diagnóstico que acabas de escuchar en Poniendo las Calles y tras recibir durante 1 año y medio la nueva terapia, hay que decir que Enrique está curado.
De estar en una silla, en una cama, que no podía moverme, tuve que volver a aprender a caminar y todo, y ahora vuelvo otra vez a estar haciendo deporte y hacer una vida normal completamente, pues, ¿qué más se puede pedir, no?
Claro, es que son tratamientos que llevan 5 años aplicándose en España y son todo un salto en el abordaje del cáncer. Supone pasar de los medicamentos químicos a los biológicos. Solo por esto, y aunque su uso esté todavía limitado, ha abierto una nueva era en la lucha contra el cáncer. Y es que las terapias CAR-T permiten insertar en la sangre del paciente sus propias células previamente extraídas y modificadas genéticamente para que reconozcan y sobre todo ataquen el tumor. Y la manipulación que está patentada se hace en laboratorios situados fuera de España. Inicialmente en Estados Unidos y ahora también en Ámsterdam. Y claro, todo esto, como os podéis imaginar, ponedores, encarece mucho el precio de estos tratamientos. Mira, Raúl Córdoba es jefe asociado de hematología y coordinador de la unidad de linfomas del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz.
En España ahora mismo se están comercializando entre 350.000 y 500.000 euros la dosis del medicamento para las indicaciones actuales, un tipo de linfoma agresivo y para un tipo de leucemia aguda linfoblástica.
Es que esas indicaciones, las únicas posibles en este momento en España, las han solicitado 1.300 personas y en 9 de cada 10 casos se han aprobado. Resulta que la Agencia Europea del Medicamento ha aprobado otros usos y, por tanto, ya han dejado de ser experimentales. Lo que ocurre es que aún no se financian en nuestro país. Es el caso, por ejemplo, del mieloma múltiple.
No podemos prescribirlo. Y hay pacientes en los que es su única opción de tratamiento y en este momento no pueden acceder a un medicamento aprobado en Europa.
Claro, además del reto de la financiación, el futuro de los CAR-T pues pasa por mejorar su eficacia y reducir sus efectos secundarios. También hay que seguir investigando unos tumores sólidos como el cáncer de mama, también el de colon o de páncreas, para los que de momento pues no han demostrado ser eficaces. Si funcionan, sin embargo, en linfomas, sí que funcionan, mejor dicho, en linfomas o en leucemias. Esta inmunoterapia ha salvado más de 1,000 vidas en los 5 años que llevan utilizándose en España. Son 1,000 segundas oportunidades que tienen nombre propio, y uno de ellos es el de Eduardo. Ese paciente que se ha curado por completo gracias a uno de estos tratamientos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar escuchado, estar acogido, estar acompañado, que eso es lo fundamental. Aquí estamos acompañados, no hay nadie que se pueda sentir solo si está junto a la radio. Antonio Castellón, Manu Lezama, Manuel Jiménez, Sergio Goñi, Sol Fenollar y Jaime Sánchez Buitrago, pues son ponedores que se suman a este programa, con lo cual, Beatriz Calderón, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Pulpo.
Cristina Platero, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Es que os dais cuenta de la cantidad de gente que se está sumando en estos últimos minutos a este programa?
Es que tenemos que llegar a... ¿qué cifra era?
100.000,
ya.
A 100.000.
Ah, si es que...
A 100.000.
Un número redondo.
A 100.000. Estamos a 225 ponedores, vea. A 225.
Hombre, pero es que 225. Antes en 2 horas nos costaba un poquito más.
Costaba bastante. ¿Eh?
Pero hombre, en 4 horas y media.
Hay que sacar pecho y hay que demostrar que solamente los ponedores levantamos o acostamos España, ¿eh?
Eso es.
Así que, bueno, hasta las 3 de la mañana, fíjate cómo vamos a comenzar esta hora de radio. Vamos a repasar la cartelera. Además, nos va a acompañar Jerónimo José Martín para comentarnos los estrenos de la semana y sobre todo para que de esa manera puedas elegir la película o las películas que te apetece ver estos días. Pero hay más cosas, vea, hay más cosas.
Sí, están pasando cositas y en la redacción hemos trabajado a destajo para poder contárselas a los ponedores. Yo te digo una cosa, bueno, quiero contarte, de verdad que quiero hacerlo.
¿Algo de penes también hoy?
No.
Vale.
No me ha llegado ninguna.
Porque me dice mi prima Alicia, me dice... Oye, que ver a Bea cómo le gusta hablar de penes. Digo, bueno, no siempre.
Te digo una cosa, me llegan un montón de noticias, no sé por qué, ¿eh? Os estoy...
Porque es lo que más buscas.
Mentira, porque podría encontrarla de manos, o de brazos,
pero
de vaginas. Pero me llegan noticias de penes.
Claro.
Pero no sabes en qué cantidad...
¿Por qué pones así la mano?
¿Por qué es tan noticioso el miembro masculino? ¿Por qué siempre hay artículos acerca de un hombre al que se le cae a cachos? O al que se...
O que lo tiene extra grande.
A uno que lo tiene extra grande. Claro. De repente otro al que se lo han cortado. De repente monumentos. Yo conté aquí en este programa una noticia sobre un monumento en Alemania que era un pene.
Claro, y te interesó a ti.
No, a mí no, eso salió en la prensa, lo cogí del ABC.
Pero no es la culpa al ABC.
No, si el ABC lo que hizo fue publicar la noticia cada igual
uno,
que yo.
Cada uno recibe lo que más busca. Eso está. Y mira, se lo voy a preguntar al experto informativo que tenemos en el programa la semana que viene.
Te digo una cosa, a mí es que no me sale. Yo hago la búsqueda dentro de los digitales. O sea, yo me meto
a buscar penes, claro.
No.
Tú te estás metiendo en el jardín.
Yo me leo el digital entero y aparece esa noticia.
Claro, y es la que
aparece también, por ejemplo, la de... Eso sí es cierto. De todo, lo que es cierto es que me aparece Marruecos quiere celebrar la final del Mundial. Me aparece Pedro Sánchez está en la... Y yo me quedo con la de monumento en Alemania.
Es que me estás dando la razón.
No, pero yo me quedo con esa noticia que sale.
Y también te digo una cosa. ¿Sabes que los dispositivos inteligentes nos escuchan?
Y entonces ya...
Entonces dirán, hay que ver esta chica la cantidad de veces que pronuncia la palabra pene.
Pues no.
Bueno, en cualquier caso, este no es un programa en el que se hable de penes, por lo general, pero pasa que vea, si se encuentra con alguna noticia súper curiosa, aquí nos lo cuenta, y muy bien y muy divertido.
Hoy te voy a hablar de mear.
Y claro, y como se mea por el codo, ¿verdad que sí? Claro que sí. Muy bien.
De que no lo puedes considerar tiempo libre.
Ajá.
Que está considerada una necesidad.
Uy, qué bien, nos lo vamos a pasar hoy, ¿no?
Pues venga, vamos con ello.
Ya está, ya no me cuenta nada más.
De momento te adelanto eso, a ver si me dejas.
Vale, perfecto. Cristina Platero, ¿cómo estás entonces?
Muy bien.
¿Cómo vienen las temperaturas para el día de hoy?
Las temperaturas siguen muy altas. Tenemos que seguir con este veranillo que ya yo creo que la gente está y estamos un poquito hartos. Entonces, intervalos fuertes de viento en el este, en el estrecho y medianías de Canarias. Allí también habrá calima en las Canarias orientales. En la mayor parte del país se espera tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados y algunos intervalos de nubes altas en el oeste. Únicamente se prevén intervalos de nubes bajas matinales en Galicia, Cantábrico, zonas de Valle del Ebro, norte del área mediterránea y en Melilla. se mantendrán los valores marcadamente altos para la época en la mayor parte de la península y en Canarias, pudiendo superarse los 34-36 en la vertiente atlántica, y en Canarias, y rebasar localmente los 38 grados en el Guadalquivir y Guadiana.
Ahora te pones a atender el teléfono, a coger las llamadas de los ponedores. Habrá que pasar a unos cuantos antenas y que nos cuenten por dónde andan. Para entrar en este programa de radio hay que marcar el teléfono gratuito de este estudio que atiende Cristina Platero. Es el 900-50-60-06. Llámame, entra en directo, cuéntame por qué no estás durmiendo, a qué te dedicas. Y sobre todo, tienes que tener en cuenta una cosa, que ponedor que entra en directo, ponedor que es diplomado, como todos estos oyentes.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues muy bien, con algo de tos, ¿Tú ahora mismo por dónde andas? ¿En qué parte del mundo?
Pues estoy ahora mismo pasando por Rueda.
Oh, qué buena
zona. Estoy volviendo a Madrid a entregar unos halcones en el aeropuerto, porque somos una empresa que nos dedicamos al transporte de animales vivos. Los recogemos por toda España, bueno, por toda Europa en general, y los traemos al aeropuerto y los embarcamos. Cuidamos a los animalitos y los embarcamos.
Bueno, buenos días. Pues estamos yendo, venimos de Zaragoza y vamos para Sevilla. Vamos de mantenimiento del ave.
Hola, buenos días. Pues me llamo Jacobo. Pues te estoy llamando ahora mismo desde China.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Has podido descansar algo?
Hombre, cansado estoy de descansar ya. Llevo aquí desde viernes, parado.
Buenos días, Porpo.
¿Por dónde vas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo vamos por altura de Manzanares, más o menos.
Estoy corriendo las calles de mi ciudad, de mi pueblo, de Benicàssim.
¿Claro?
El último libro que he editado se llama Mis experiencias por este virtual mundo. Bueno, en principio quería llamarte para felicitarte por el programa que tienes tan estupendo. Eres un jarro de agua fresca y un aire fresco cuando abren una ventana.
Estos ponedores entraron en directo, es lo que te pido para el día de hoy. Llámame, manifiéstate, ¿por qué estás escuchando la radio? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes algún problema? ¿Lo estás pasando bien? ¿Dónde estás trabajando? No te cortes, aquí somos una familia. 950-60-06. Y recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estar informado y estar entretenido. Y aquí hacemos el programa entre todos. Hoy te estamos preguntando, ya que se acercan los puentes del Pilar y también de la Hispanidad, si te los vas a poder coger, si alguna vez pudiste cogerte algún puente, ¿dónde estuviste? ¿Por dónde fuiste? ¿Cómo te los organizas? ¿De dónde sacas la información para acudir a según qué zonas? Y sobre todo, ¿qué planes tienes este fin de?
Lovers go out like we used to do. And here I am again, I find myself alone. It's no one's fault, I know, nobody's but my own. And I won't listen to the part of me. Turn out the lights and lovers go home like we used to do. I walk the empty streets, I don't know where to go. No. Without you being here, the house is not a home.
My heart disagrees, no matter how many.
mucha gente no se puede coger un puente. Yo creo que la inmensa mayoría no se puede coger un puente. Y estamos hablando precisamente de eso. ¿Cómo te lo vas a montar? ¿Por dónde vas a ir? ¿Cuál fue el último puente que te pudiste coger? ¿Cómo descubres los sitios donde visitar? Si te reservas algún hotel, si te vas al campo, a casa de familiares. Siempre es bueno visitar a la familia. Y lo que alucino, Bea, es la cantidad de mensajes que dejan los ponedores en facebook.com/poniendolascalles.
Contándonos, bueno, pues sus historias. Por ejemplo, José María, que dice, pues Pulpo, que sepas que me voy a quedar tranquilo en Laredo, en Cantabria.
Qué bonito.
Ese día libramos, el día 12, y luego sí que el viernes tengo que trabajar. Pero vamos, qué bien, estoy con salud y eso es lo más importante. Villota del Duque, en Palencia, nos cuenta que él es de allí. Uh-huh. Damián Rivas dice, yo el único puente que voy a coger este año es el de la Constitución. Pues así se llama el puente que une Cádiz con el resto de la provincia y también el puente de Carranza. O sea, que tengo dos puentes para coger.
Muy bien.
Nos manda saludos desde Cádiz. También Virginia dice, pues sí, nos vamos de puente a Madrid. Bueno, mismo le ha venido bien el temazo.
Hombre,
de hoy,
claro,
contándonos
luego
un poco.
Ha cogido información,
los guías turísticos en la capital. Luego tenemos a RCC Figura. Uh-huh. Dice, no he cogido nunca puente, ni los voy a coger, porque yo he trabajado toda mi vida en hostelería y es cuando los señoritos tiraduros viajan a los restaurantes con la tropa a pasear y a querer comer a cambio de pocos céntimos. Así que, claro, bueno, la gente que se dedica a la hostelería, está claro, el sector servicios, que pocos puentes, la verdad.
Uh-huh, claro.
Tenemos también a María José, que ella lo que va a hacer en el puente no es viajar, sino descansar. Uh-huh. Y luego a Paqui, que dice, el Día del Pilar es mi aniversario de boda. Lo voy a celebrar con mis hijos, pero no haré puente, pues en mi pueblo, Dos Hermanas, ese fin de semana se celebra una de las romerías más señeras de España, la romería de Balme. Y para nosotros los nazarenos es el día más importante del año. Es de un modo especial. Además, esta, pues hemos celebrado el año jubilar por las bodas de oro de su coronación. O sea, que tiene fiesta.
Hombre, claro. Me gusta mucho cómo se organiza la gente los puentes, cómo se los han organizado, cómo han sido los últimos. Y cómo poco a poco, durante las próximas horas, hasta que lleguemos a las 6 de la mañana, pues vamos a seguir conociendo cómo se lo montan nuestros ponedores.
Muy bien. Y vamos a seguir leyendo esos mensajes.
Desde luego que sí, Bea. Juan Manuel Heras se acaba de sumar a este programa a nuestro Facebook. Gracias, Juan Manuel. Este pequeño gesto que has hecho nos ayuda un montón porque este programa no tiene promoción, no se hace promoción de él. Entonces sí que necesitamos a la audiencia para que nos eche un cable y que se sepa que de 1:30 a 6:00 de la mañana en la COPE la radio es en directo y la COPE lo que organiza es un programa que se llama Poniendo las Calles. María José Gracia Muñiz, Alejandro Cruz Iglesias, también Ana Martínez, Fernando Flores, Rincón Mudéjar, Rosa Sanguino, Papelería Librería Losada, Igor Echañiz, Juan Manuel Fernández son ponedores que nos acaban de seguir a las 2:22 de la mañana, 1:22 de la mañana en las Islas Canarias. Claro, es viernes, eso lo que hace es que significa que nos tenemos que ir al cine a ver cómo viene la cartelera y quien mejor nos puede contar los estrenos de la semana y darnos pues su opinión, muy válida por cierto, es Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estás?
Pues bien, con un poquitín todavía de tos, he estado estos días un poco así pachucho, pero bueno, ya me voy recomponiendo. Una cosa importante, la cartelera viene potente. Vamos a comenzar con un drama social que me ha impactado mucho y sobre todo con los pequeños inversores que fueron los que se rebelaron contra el sistema. Es el golpe a Wall Street.
¿Creen que es una buena inversión? Parece que hay un tío que dirige todas esas compras.
Wall Street habrá visto esto, ¿no?
¿Cuánto hemos ganado hoy?
1,000 millones.
No había esperanza para la gente normal. Puede que ahora vuelva a verla.
Pues en efecto, se rebelaron. Es un caso histórico de hace unos años, cuando una serie de inversores particulares, siguiendo al típico gurú de, bueno, es un analista financiero que tiene ahí su página web, que además es muy transparente con sus propias cuentas, un padre de familia, un tal Kate Hill, que en fin empieza a apostar diciendo que hay un buen valor en bolsa contra el que todos los grandes capitales están apostando en contra, que se llama GameStop, una pequeña tienda de vídeos y de... Y entonces muchos, digamos, pequeños inversores empiezan a apostar y sube alucinantemente el valor de la acción, lo cual pone en peligro de pérdidas 1,000 millonarias, y es estrictamente así algunos de esos fondos. Entonces reaccionan con lo que ellos consideran un sistema corrupto, muchos de estos pequeños inversores, para salir al rescate de esas grandes empresas de valores, ¿no? O sea, David contra Goliat una vez más. Es una película de un director que a mí me gusta bastante, Craig Gillespie, que es de Sydney, 56 años, y autor de varias películas muy buenas, como Lars y una chica de verdad, Yotania, Cruella, y que esta es un poquito más irregular. Tiene como protagonista Paul Dano, que es un gran actor, es el cacho de padre en la última película de Steven Spielberg. Toda la trama familiar, porque él es un tipo muy normal y muy sencillo, está muy bien, pero luego se siente como la obligación de el director de sacar como muchas historias paralelas. Por supuesto, los ricachones con Seth Rogen en el frente, que el retrato es un poquito, digamos, blanco y negro, maniqueo. Hay un joven hispano que trabaja en una tienda de GameStop, que está bastante bien la trama. Una pareja de lesbianas, una madre soltera, que ahí entra ya un poco más temas ideológicos así de... Que en fin, son como demasiado... Te suena demasiado opuesto. Y sobre todo, que cuando tú extremas tanto las acciones, te falta continuidad narrativa, que eres un director bastante ágil, y a la vez te falta hondura a la hora de apreciar los personajes, porque tiene buenos actores, pero tienen como menos entidad que la trama principal de Paul Dano. O sea, yo creo que ahí ha querido abarcar demasiado. Esto ha pasado esta semana con varias películas. El tono es, digamos, áspero y es mal hablado y es así como hiperrealista, ¿no? Se basa sobre todo en un libro que se llama La red antisocial, de Ben Mertzrich, aunque yo no sé si es guión adaptado, no lo considerarán guión adaptado probablemente, y es interesante porque se desarrolla toda la acción durante la pandemia, con lo cual hay mucho de montaje a través de televisión, de pantallas de ordenador, no todo, pero una parte sí. O sea, es una buena peli con un buen tema, sobre todo, muy de Cineforum también, pero que no es redonda, quizá porque ha intentado, como he dicho antes, sí, abarcar demasiado. Uh-huh.
Bueno, pues perfecto, ya tenemos la primera. Son, bueno, dos géneros que ahora me gustan mucho cuando se juntan y pueden funcionar muy bien, eso del drama y de la música. Jero, un nuevo filme que me gusta mucho este término, que es el film áspero, un film áspero pero luminoso, que es del gran director de Once, Flora y su hijo.
Una infracción más y acabas en Chirona. Flora, tú eres su madre, búscale una ocupación.
Así que quieres aprender guitarra.
Creía que con esto de la guitarra igual pensaba que soy guay. Tocar la guitarra me parece muy sexy.
Bueno, si la anterior se estrenaba en cines, esta se ha estrenado en Apple TV, se estrenó la semana pasada. Yo tenía muchas ganas de verla porque el director es John Carney, este dublinés de 51 años, que ha hecho unas películas estupendas. Once, Zonat, Begin Again, que me parece sensacional, Sin Street, que era sobre la infancia de U2, más o menos. También hizo la serie Mother Love, que ahí había capítulos muy buenos. Y de nuevo plantea, él es súper aficionado a la música, sabe muchísimo, de hecho ha compuesto las canciones de muchas de esas películas con Gary Clark, que aquí también compone con ella, y de nuevo plantea la música como algo sanador de la gente, ¿no? Aquí en concreto de una joven madre soltera, muy bien interpretada por Ed Epson, que tiene un hijo rebelde, Oren Killan es el actor, lo hacen muy bien los dos, que viven en una barriada peligrosa de estas de... Ella ha tenido a su hijo con 17 años, parecen hermanos más que padre e hija, ¿no? La ausencia del padre se nota muchísimo y ella de pronto encuentra un día tirada en un barrio rico donde ella va a limpiar las casas una guitarra estropeada, la arregla, intenta ganarse al hijo porque no sabe qué hacer con él, porque sabe que está en una zona peligrosa, pero el hijo no le gusta la guitarra, le gustan los sintetizadores, cosa que no sabía muy bien su madre y se queda perpleja de la creatividad del chaval. Entonces lo que hace es ella aprender a tocar la guitarra. Entonces empieza una historia muy interesante porque hay como una trama paralela romántica con un profesor de Estados Unidos que lo interpreta también muy bien, por cierto, Joseph Gordon-Levitt, que canta y toca la guitarra bastante bien. Y entonces se monta ahí un entramado, toda esa relación, por supuesto, es vía internet con las clases que ella paga con él y que a la vez surge la chispa entre ellos. Como siempre en John Carney, las interpretaciones son súper naturales, demasiado a veces, porque igual aquí como en el anterior, por el ambiente es muy mal hablada, a veces superficial un poco, pero como son los personajes, o sea, en ese sentido ninguno de ellos pierde veracidad, pero es también una película incómoda de ver para cierto público porque es bastante áspera. ¿Qué pasa? Que es muy luminosa, como siempre en este director, que nunca se queda en una visión, digamos, pesimista de la vida. Toda la relación madre-hijo es preciosa como está planteada. Ella además pues fue un poco contracorriente, porque todo el mundo le dijo que abortase, ella no abortó. Entonces es muy interesante también incluso el planteamiento del amor, que parte de un planteamiento un poco sexual y superficial al principio, pero luego avanza hacia una visión seria, ¿no? Quizá la música es menos brillante que en Once, por supuesto, es mucho menos brillante que en Once y en Begin Again, Begin Again yo pienso que es su gran película, pero Erdogan es un director que da gusto verle y esta vez le podemos disfrutar en Flora y su hijo en Apple TV.
Bueno, pues vamos a dar una oportunidad para este fin de semana. A mí, Jero, alguna vez te lo he dicho, en el antiguo formato de Poniendo las Calles, cuando estábamos de 4 a 6, ya lo hemos hablado en algún que otro momento, pero a mí me gusta el miedo, me encanta el miedo, te puedo decir, siempre que sea controlado, Jero. Y el próximo estreno, creo que es un género que es de bueno, podríamos decir que es de terror, que además no te ha gustado mucho, según he leído alguna que otra crítica tuya. Dices que es decepcionante porque es la continuación de la mítica saga sobre posesiones. Estoy hablando ahora del exorcista, Creyente.
¿Tiene experiencia con las posesiones?
Más de la que me gustaría.
¿Puede ayudarnos a recuperar a nuestras hijas?
No tengas miedo.
Ya nos conocemos.
Madre.
No, en efecto, no me ha gustado mucho. Me ha defraudado. Porque, hombre, la película de 1973 de William Friedkin es de las que te mantienen absolutamente angustiado, porque se toma muy en serio el tema de las posesiones diabólicas, quizá porque el propio William Friedkin era más o menos creyente, ha muerto este año, por cierto, en agosto, y ni lo citan en la película, lo cual me ha molestado también, ¿no? Es un reboot, es decir, un reinicio, que la ha dirigido David Gordon Green, 48 años, Arkansas, ha hecho unas series no muy interesantes, y luego toda una saga de Halloween, que ha sido muy criticada. Tiene detrás a la productora de moda de terror, que es Blumhouse, y entonces amenazan además con trilogía, con lo cual, a los que no nos ha gustado esta, pues no te digo. Porque además había mucha expectativa. Han recuperado la banda sonora, como estamos escuchando, de Mike Oldfield, Tubular Bells, de la primera, pero es que además aparecen Helen Burstyn, que era la madre de la primera película, y algún personaje más. Entonces, del reparto original, era como una especie de homenaje, pero es que empieza bien más o menos, las chicas que se pierden en el bosque, que desaparecen y aparecen de pronto con extraños síntomas de que les ha pasado algo raro y de que siguen raras ellas, ¿no? Te puedes imaginar, pues eso, quien haya visto la primera del Exorcista, pues por ahí van los tiros, ¿no? ¿Qué han hecho aquí? Un cóctel de religiones, o sea, empieza todo en Tahití con una especie de vudú, pero luego hay un cura católico, luego hay un pastor luterano, entonces hacen un totum revolutum que acaba siendo casi grotesco a veces, ¿no? Desvirtúa lo sobrenatural porque acaba siendo un poco todo el mundo bueno, ¿no? Hay sustos y sustitos que tampoco son para tirar cohetes, con lo cual me ha decepcionado. O sea, la suspendo al exorcista creyente.
Uh-huh. Ahora, a las 2:32, 1:32 en Canarias, Jero, toca algo más íntimo con un problema, que es la película Chinas. Tiene exceso de tramas y, claro, esto lo que hace es que debilita la veracidad y también el aire fresco y vigoroso.
Lo que daría yo por tener un chino, molaría un montón.
¿Por qué quieres aprender chino?
Me han obligado mis padres.
Ella no trabaja, no ayuda a mi tienda mucho.
Pues sí, efectivamente, otra vez ves que a veces se dan coincidencias en los estrenos. Aquí le pasa como a la primera película que hemos citado, a Golpe a Wall Street, que hay demasiadas tramas. Entonces intenta abarcar mucho esta directora, Arantxa Etxebarria, que triunfó hace años, bilbaína ella, 55 años, con Carmen y Lola. Aquí hace una inmersión en la comunidad china en España, lo cual es un tema muy interesante, ¿no? Son dos niñas muy diferentes, una que ha sido adoptada por un matrimonio así de cierto nivel, que lo interpretan Leonor Walt y Pablo Molinero, muy bien los dos. Y luego una chiquita que es divertidísima y además que es la típica niña de estar en matrimonio chino, que tienen un bazar, que ellos no hablan español y así, tiene una hermana adolescente peligrosa, que es totalmente española para bien y para mal, para las dos cosas, ¿no? Y que reniega mucho de las raíces paternas y claro, ellos todavía no hablan castellano, 20 años que llevan, ¿no? Con lo cual es una mirada honesta, pero demasiado ambiciosa quizá a todo esto, porque te juntan un montón de elementos de tradición versus integración, de racismo barrio bajero, con lo cual el tono también es bastante grosero, áspero, zafio y tal, pero interesante. Toca todo el tema de la precocidad sexual y de la promiscuidad sexual, más bien, de esa adolescente. Muy interesante, o sea, el planteamiento es serio ahí. O sea, te va mostrando una serie de elementos peligrosos que hay en la sociedad española actual y está bien planteado, ¿no? Los problemas de la adopción. Tiene también una subtrama pequeña con una amiga que es lesbiana, una chica más mayor que que la trata casi suple a la madre, que no le hace mucho caso. Pero en fin, como ves, también muchos temas que exigirían, digamos, una mayor dedicación a cada personaje o a cada subtrama, pero claro, no le da tiempo. Entonces se te queda un poquito, pues eso, como dice un crítico de cine de fotogramas, avanza demasiado a zigzag, y entonces le faltan puntos. ¿Qué pasa? Que las interpretaciones son muy buenas, las niñas son de comérselas, sobre todo la niña china pequeña, y entonces te cae bien la película. Es una película valiosa y que probablemente pueda tener premios en los Goya y en los otros premios españoles.
Uh-huh, qué interesante.
Pero sí, le falta un hervor para redondear la jugada. Uh-huh.
Seguimos avanzando con la cartelera de este fin de semana, Jero. Ahora es el momento para un documental animado, y además de dos grandes, cuidado aquí, ¿eh? Trueba y Mariscal, que están investigando una desaparición. Esto se llama Dispararon al pianista.
¿Quién es este pianista?
Tenorio fue uno de los máximos exponentes del samba jazz.
¿Y qué le pasó?
Desapareció de repente.
Si él hubiera vivido, la música brasileña hubiera sido diferente.
Pues mira, es otro buen intento de Fernando Trueba de elegir este sistema de Fernando Trueba y de Javier Mariscal, porque los dos han codirigido esta película después de haber triunfado con Chico y Rita hace tiempo, que era mucho más valiosa, porque Chico y Rita era una película de ficción que les permitía tocar casi todos los géneros. Aquí han optado por hacer un documental de animación sobre un tema que es muy interesante, que es la investigación y la denuncia del asesinato en el Chile de Pinochet, del pianista brasileño Tenorio Junior. De ahí lo dispararon al pianista. Ellos han recuperado un montón de entrevistas que había hecho Trueba, un montón de gente. Recordemos que Trueba, además de Ópera Prima, Belle Époque, La Niña de tus Ojos, hizo Calle 54, o sea, es un especialista en música iberoamericana, cubana en este caso, pero en este caso brasileña, pero es que entrevista a todo el mundo, a Gilberto Gil, a Caetano Veloso, a un montón de gente, todos ellos transformados en dibujos animados y con recreaciones de los hechos terribles, que te van contando y se van desvelando poco a poco de qué le pasó a este pobre pianista prestigiosísimo, que de pronto fue a comprarle un sándwich a su amante, que ahí es donde hay también tramas, digamos, turbias que se van descubriendo, y que no volvió, y a poco a poco se dieron cuenta que había pasado a la lista de desaparecidos del régimen de Pinochet en la llamada Operación Cóndor. Terrible, ¿no? Todo esto lo denuncia muy bien. O sea, es una buena peli. A los que nos gusta la animación nos va a gustar, aunque, claro, dices, no sé si es muy necesaria la animación, porque como en la otra sí que había como más acción, más le permitía hacer más cosas, aquí queda un poquito más deslavazado. Quizá le viene muy bien para los guiños cinéfilos, que están muy bien algunos de ellos, de homenaje a Truffaut y a otros directores, con lo cual, bueno, por esa línea tiene interés, como tenía interés un día más con vida, que hicieron hace unos años Raúl de la Fuente y Damián Neumow sobre el reportero polaco Richard Kapuściński en la Angola de los años 70. Era otra buena producción española de animación que más o menos se empleaba en el ámbito del documental.
Uh-huh. Qué interesante. 2:38, 1:38 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Fíjate si será la radio en directo que me manda una foto Pancho. Hay mucha gente en un autobús. Ahora mismo nos están escuchando a través de los altavoces del autobús y también del teléfono móvil de Pancho. Y van, bueno, elegantemente vestidos porque salen de una cena, Jero. Están saliendo de una cena. Quiero saludar en una cena en Toledo. Y están tan a gustito después de esa cena. Así que yo quiero mandar un saludo a Fernando Velasco, a Álvaro Rodríguez y a Pancho Marchante, que están poniendo las calles de un autobús y también pendiente, Jero, de cómo nos cuentan la cartelera. Con lo cual, que disfruten la vuelta hacia Madrid y sobre todo que la cena haya merecido la pena. Pero, Jero, ten en cuenta que el último estreno en el que estamos profundizando es todo un monólogo. Esto es súper interesante. Resulta que Rafael Gordón convierte su obra teatral en un ensayo visual, que se llama La pasión de Kierkegaard.
La raza humana dejó de creer en Dios,
en llegar a ser persona.
Buscó lo fantasmagórico y ahora tiembla.
Bueno, esto lo hemos traído, esto es como, digamos, la rareza, porque realmente es minoritaria, pero es valiosa. Rafael Gordón, recordemos, este madrileño de 77 años que hizo cine en la transición, pero que luego se mostró originalísimo en películas como La reina Isabel en persona, Teresa, La mirada de Ukalele, un documental, por cierto, ya que estamos hablando de documentales, magnífico, que fue candidato al Goya sobre la desaparecida Ukalele, que falleció este año, ¿no? Hace unos meses, ¿no? Rindémosle homenaje, porque además el cartel de esta película, La pasión de Kierkegaard, es de ella, de Ukalele. Hizo después todo Mujer, Mussolini iba a morir, y aquí ha convertido su obra de teatro, que la ha grabado en una de las representaciones que tuvo, en un ensayo visual con toques poéticos, surrealistas y autobiográficos, porque hay mucho autobiográfico en este acercamiento a Kierkegaard, que es en cierta manera el filósofo de la desesperación, la angustia vital que muestra el personaje único, que lo interpreta muy bien Víctor Rivas, muy teatral, claro, porque es teatro lo que está filmando, pero tiene una reflexión sobre la figura del padre, sobre la angustia del hombre moderno ante la falta de sentido de su vida en muchos momentos. Mete insertos de filmas, de películas antiguas suyas también, a veces surrealistas, el surrealismo es complicado. Es una película, para el que le guste el cine original, muy interesante, o el cine de fondo, porque en realidad, en todas esas reflexiones que va haciendo el personaje protagonista, una especie de actor dialogando con el propio Kierkegaard, que lo interpreta él mismo, o sea, es original, hay muchos temas interesantes y respuestas lúcidas, como siempre, de Rafael Gordo.
Pues claro, es que estos han sido los estrenos más destacados, pero Jero, hay más. ¿Qué nos encontramos por el mercadillo estos días?
Bueno, hay poquito esta semana, pues ha estrenado poco. Es interesante, pero es fallida también, en mi opinión, Ascal, Los crímenes de Túnez, que es un thriller de intriga tunecino con unas misteriosas autoinmolaciones, gente que se quema en un barrio que estaban haciendo en Túnez para gente más bien del régimen rica, y que tiene un toque sobrenatural que a mí se me escapa. Con lo cual es una atmósfera muy tipo David Fincher en Seven y tal, que tiene interés visual también y dramático, protagonizada por una chica además que en el ámbito pues musulmán tiene interés y toda la corrupción política que ha habido antes en Túnez, pero no acaban de cuajar esos elementos. Es más sólido otro buen documental que podríamos haberle seleccionado también, que es Stewart, que es un documental sobre el piloto escocés Jackie Stewart, a los que les guste el motor, todo el mundo lo conoce, y es muy interesante porque entra, aquí sí que entra en todos los temas también de su vida personal, de sus contradicciones. Y luego hay un documental argentino muy peculiar, que tiene cierto interés, pero es muy minoritario, se llama El Castillo, sobre unas mujeres que ahí heredan una mansión en La Pampa y tal, y en fin, es muy minoritario, también con su toque LGTBI, pero bueno, tiene interés también porque son de estas historias que dices, ¿cómo puede pasar esto en la realidad? Pues sí, pasa. Y entonces te sale un documental que dices, es increíble la riqueza del ser humano, que le pasan cosas inauditas.
Esta es una banda sonora, Jero, súper importante, que me sitúa rápidamente pues a una gran película. ¿Qué quieres que te diga? Ya vemos que hay variedad de contenido para el cine para este fin de semana. Ahora nos toca saber también qué podemos ver este fin de semana en 13.
Hombre, el domingo a las 20:45 ponemos Dos hombres sin destino. Ya con eso está arreglado el fin de semana.
¿Qué película?
Ray Hill, el mismo director del Golpe, del Castañazo, además aquí con guion de William Goldman, esta historia real de los dos forajidos interpretada nada menos que por Newman y por Redford, que ya los volvió a reunir luego en El Golpe, y además con música y canción de Burt Bacharach, que todo el mundo conocemos,
qué
que
bonito.
Estamos escuchando,
sí, señor.
Y que es la guinda de una semana que comienza hoy mismo, viernes, con A Vida o Muerte, una película muy original de Michael Powell y Emmerich Presbarger, estos dos británicos, con David Niven al frente de un reparto muy interesante. Al que le guste el cine original, que vea Vida o Muerte, que es estupenda. Luego, mañana sábado, tenemos dos superproducciones históricas sobre la Francia del siglo XIX, El emperador de París, Durita, con Vincent Cassel, y La venganza del conde Montecristo, con Jim Caviezel, que va a estar de moda la semana que viene con The Sound of Freedom, que es una gran película. Pues mira, quien quiera ver una de sus interpretaciones potentes anteriores, ahí está. En Viva el Cine Español, dos comedias sobre la lucha de sexos, Las secretarias, de Pedro Lazaga, con Rafael Aparicio y Florinda Chico, no te digo nada. Y Los hombres las prefieren viudas, de León Klimovsky con María Major. Genial. Y luego el domingo también tenemos A quien ama Gilbert Grape, una de las primeras grandes interpretaciones de Leonardo DiCaprio junto a Johnny Depp, dirigidos por Lars Ahlström. Y luego Río Conchos, de Gordon Douglas, que es un buen western. Y luego Biblion, una película de ciencia ficción original de Joseph Kosinski, con Tom Cruise y Morgan Freeman, nada menos. O sea, que ves que hay una propuesta muy variada en 13 Televisión como casi todos los fines de semana.
Desde luego que sí. Pues tomamos nota, Jero. Te doy las gracias. Nos encontramos el próximo martes en el cine contra... Bueno, mejor dicho, en el cine con otros ojos. Un abrazo muy fuerte y gracias por educarnos las cartereras. Las tres...
Aquí estaré, si Dios quiere. Un abrazo enorme.
Un abrazo. Muchas gracias, Jero. Aquí estamos poniendo calles a las 3 menos cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Laura Sánchez, Mar del Plata. Gracias por estar con nosotros.
Tranquilo, no te voy a molestar. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Lo nuestro solo fue casualidad. La misma hora, el mismo bulevar. No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya.
Grande, Rocío Dúrcal, por favor, qué grandes canciones tiene esta mujer y que, por supuesto, seguirán sonando, perdón, aquí en Poniendo las Calles. Aquí se comparten las toses, aquí estamos en familia.
Pues qué bien.
Y aquí, mira cómo te he puesto el jersey.
Me ha puesto tibia.
¿Qué decías tú que no? ¿Cómo te quedará el churrete?
Ahora, pues, bueno, era malva y ahora es...
verde.
Malva rosa.
Escucha, ¿te acuerdas cuando te entraba la tos que te ahogabas?
Sí, pero eso es cuando me da faringitis, sí. Que luego me dura un mes.
Sí, sí,
o sea,
sí.
Ahí me da faringitis, paso un proceso gripal como todo hijo de vecino de una semana y ya a partir de ahí estoy 4 semanas así.
Claro. Y te ahogas y te entras.
Sí, y me dice el médico, digo, mire, es que yo estoy preocupada porque claro. Yo paso 7 días mala, luego ya me recupero, claro. Pero esto no se me quita, y me dice, es que es el reflejo, digo, claro, con el reflejo.
Me ha deslumbrado el reflejo, me ha deslumbrado. Qué barbaridad, 2:47, hora menos en Canarias. Quiero mandar un abrazo a la policía que nos escuchan, policías nacionales, policías locales, a la Ertzaintza. Por supuesto, a los Mossos de Escuadra, a nuestros militares, a nuestros vigilantes de seguridad, la gente que se juega la vida porque los ciudadanos estemos un poco más protegidos, de verdad. Quiero mandar un abrazo, admiro mucho esa profesión y de verdad que gracias, porque ahora mismo hay mucha gente que está currando en la noche, que es muy, muy peligrosa, y los sueldos son bajitos y aquí hay que ganar dinerito y hay que pagar muchas deudas, que todos tenemos muchas deudas. Así que un abrazo a los policías y a toda la gente que se dedica a la seguridad. Estamos hablando de los planes del fin de semana. Y me encanta, Bea, porque la gente no deja de contarnos qué se han montado para ese fin de semana y si va a haber gente que va a tener puente.
Claro, pues Manuel dice que ha solicitado el día 13 como libre y está a la espera de que le contesten. Dice, No podemos irnos todos a la vez en el centro de trabajo. No sé si habrá muchas solicitudes, estoy ahí esperando. Dice, no me voy a ir a ningún lado, solo quiero librar para estar con mi mujer y con la familia, en un lugar pues donde vienen muchos turistas, Sanlúcar de Barrameda.
Ah, qué bonito.
No te digo nada. Y también Miguel Ángel dice, pues lo voy a pasar en casita, ¿sabes por qué, Pulpo? Porque voy a ahorrar para hacer la compra en Navidad.
Claro.
Claro, también te digo, es que ya hemos empezado... Claro. Con los que tenemos hijos hemos tenido la cuesta de la vuelta al cole.
Ya, es tremendo.
Y ahora entra otra cuesta. En nada tienes que estar comprando cosas para la Navidad.
Es impresionante. Fíjate qué cantidad de cosas suceden en la madrugada mientras la gente nos está escuchando. Me cuenta Antonio Mompean García, me dice, Pulpo, ahora mismo estamos empezando a ponerle cositas al bebé que esperamos para el mes de febrero. Que ya sabemos que empieza a escuchar desde la barriguita con su mamá. Y claro, obviamente, pues queremos siempre buena música. Y en este programa, en Poniendo las Calles, siempre se pone muy buena música.
Sí, eso es verdad. Yo también fui una madre, bueno, en este caso mujer embarazada, ponedora. Yo trabajé todos los 2 embarazos de noche.
Claro, claro. Y ahí... Tanto tus hijos...
Que los acueste a los dos.
Claro, que tiene una vida peor organizada que la nuestra,
totalmente.
¿Verdad?
Totalmente.
Pero les gusta la música.
Les gusta la música y les gusta el cachondeo y les gusta acostarse tarde.
Como tiene que ser, claro. Para eso son nuestros hijos. Escucha, vamos a hablar con Iris, que es una ponedora que ha marcado el teléfono del estudio. Creo que está currando. Hola, Iris, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. Aquí estoy.
¿En dónde estás? ¿En qué parte del mundo?
Pues
Estoy en Mueno, subiendo la autovía para ir a Sariñánigo, en Huesca.
En Huesca. Ah, ¿fresquito por allí ahora?
Pues 18 grados me marca el móvil. Uh-huh. Bueno, el móvil no, el reloj del coche.
El reloj del coche. Sí. Ajá. Sí. Iris, ¿a qué te dedicas? ¿Qué tipo de oyente eres?
Me dedico a repartir semen de cerdo a las granjas. Llevo 17 años en la empresa.
Ajá. ¿Y cuando te dijeron que ese iba a ser el trabajo, dijiste que sí? ¿Te costó asimilarlo? ¿Lo entendieron tu familia y eso o no?
Bueno, vivo sola, o sea que no tengo ningún problema. Sí, no tengo ningún. Estaba en la granja haciendo semen. Uh-huh. Y luego me dijeron, ¿quieres ir a repartir? Digo, pues genial. Y pues ir a repartir. El horario no es el más conveniente, porque lo has dicho antes, hay animales y todas esas cosas, pero genial. Uh-huh. Muy bien.
Ajá. ¿Y cómo se transporta el semen de los animales?
En una nevera. Lo llevamos en unas dosis de plástico con sus cositas que llevan el semen y luego pues se meten en la nevera a 16 grados como el buen vino y luego se van repartiendo a las granjas que también tienen las neveras a 16 grados.
Qué bueno, qué bueno.
Y entonces así el semen llega genial y así tenéis vosotros unos buenos jamoncitos a la hora de comer.
Dígase, sí. Si es que esto es toda una cadena. Aquí en este programa se aprende un montón de cosas. Es verdad que tomamos un jamón muy rico y delicioso, pero si te pones a echar marcha atrás y dices, ¿esto de dónde viene? Joder, pues yo ya he aprendido que gracias a Iris, una ponedora de calles, ahora mismo está distribuyendo el semen, que me imagino que tampoco puede estar fresco durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cuánto dura un botecito de esos de semen?
Hombre, los granjeros lo inseminan a las cerdas enseguida, o sea, los quieren tan frescos el semen que cuando llegamos, ya los dejamos en la nevera, cuando llegan los granjeros a trabajar, enseguida ya lo cogen para inseminar, o sea, no está ni nada, enseguida lo cogen. Uh-huh. Además, nosotros tenemos la granja de inseminación artificial, tenemos los cerdos sementales nosotros, o sea,
tenéis ahí los cerdos que lo están dando todo y luego lo trasladáis por otro sitio,
tenemos unos compañeros en la granja que sacan el semen y cuando ellos han terminado nosotros lo cogemos y los repartimos, o sea, que somos una buena cadena.
Qué bueno. ¿Y estás contenta? ¿Estás feliz, Iris?
Sí, estoy bien, o sea, no me puedo quejar de la vida. Estoy bien, te lo digo en serio, no me puedo quejar de la vida.
No, por supuesto que sí. A mí hay mucha gente que no me entiende que yo esté haciendo radio de madrugada. Me dicen, pero tú estás loco, o sea, ¿qué necesidad tienes? Tengo necesidad, uno, y encima me apasiona lo que hago.
Bueno, mis amigos, como ya saben a lo que trabajo, pues cuando quedamos los fines de semana, quedamos siempre los sábados, ¿no? Porque yo me voy a la cama a las 6 de la tarde, me estoy durmiendo ya, porque a las 12 ya estoy repartiendo, ¿me entiendes, no?
Claro.
Entonces, claro, mis amigos ya lo saben, ya están acostumbrados, entonces cuando quedamos, pues quedamos el sábado, y genial. O sea, es que, muy bien, la verdad es que estoy muy contenta y muy bien. No te puedo decir otra cosa, Pupo.
Claro, claro. Yo
os escucho desde que empezasteis, creo que en el 2015.
En el 2015.
Fíjate lo que es. Sí, uh-huh. Pues os escucho desde que tenéis 20.000 seguidores y ahora queréis llegar al 100.000. Uh-huh. Fíjate.
Sí, sí. Hoy lo podríamos conseguir si conseguimos 225 ponedores que nos hacen falta. Yo creo que los podríamos conseguir.
Yo ya le he dado al Facebook, ¿no? Entonces no lo puedo hacer. puedo ayudar.
Pues a ver si lo conseguimos. Pues Iris, te mandamos el nuevo diploma oficial de ponedora de calles para que lo disfrutes y te agradezco un montón que estés con nosotros.
Pues muchas gracias, porque es la primera vez que llamo y es la primera vez que me cogéis el teléfono.
Es verdad. Muy bien, pues mira.
Es genial. Oye, saludos a Bea, por ahí.
Aquí está.
Hola, ¿qué tal?
Fenomenal. Uh-huh. Muy bien, es que me gusta tu risa mucho. Y me río mucho con tu risa, lo siento.
Gracias. No, hombre, sientas, todo lo contrario.
Claro,
muy bien.
No hay que sentirlo.
Te ríes, me encanta y me haces reír. Yo soy una persona muy alegre, ¿no? También, entonces, claro, bueno, hay que tomárselo alegre, ¿no? La nocturnidad,
con sentido,
¿no?
Del humor, sí, claro, sí. Y toda la risa contagiosa.
Claro, ríete un poquito,
Bea. Ahora os escucharé cómo hacéis lo del cine.
Ahora nos toca, es verdad. Ahí vamos a ir calentando un poquito la garganta. Iris, un abrazo enorme. Muchas gracias, ponedora.
Igualmente.
Hasta
muchas
luego,
gracias.
Cielo.
Chao.
Hasta
besitos.
Luego. Adiós,
chao.
Adiós. Las 2:53 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Mariano, lo que tú quieras. Una cancioncita, pues venga, una cancioncita. Y seguimos poniendo las calles y acompañando a la gente que ahora mismo está trabajando. Hay gente que está en los hoteles, en los hospitales. ¿Qué tipo de ponedor eres? Venga, llámame, entra en directo a este programa de radio. 950-6006. Esto es la radio. We get it almost every night. When the moon is again right as a supernatural delight. Everybody's dancing in the they don't bark and they don't bite, they keep their smooth. solos, vea, que me gusta mucho mencionar a la gente porque, bueno, pues porque se piensa que por estar escuchando la radio en la soledad de una cama o en un cuarto de estar, en un salón o en la cama de un hospital, se piensa que es que ya no hay nadie más como él. No, pues hay mucha gente escuchando la radio como tú, como yo, que estamos aquí en el estudio de COPE haciendo este programa. Eduardo González Tejeda, pues muchas gracias, Eduardo, por darle a seguirnos en nuestro Facebook. Gracias también a Francisco Javier Nieto Cobo, a Johnny Montero, muchas gracias, Johnny, por ayudarnos, y a Gonzalo Sala. Son ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles y nos demuestran que aquí están, vea.
Sí, tenemos por ejemplo a Javier Lacalle, que nos cuenta que él se coge del 12 al 15, vamos, que se coge todo el puente.
Ah, qué bien.
¿Qué te parece?
Qué bien.
Me parece genial.
Maravilloso.
Y luego Dani, que dice, aún no me lo han confirmado, pero en mi taller seguramente trabajaremos el 12 y haremos el festivo el viernes para encadenar así con el finde. Así solemos hacerlo en estos casos y no hay problemas, ¿eh? En la empresa de Dani se organiza bien, porque dice, bueno, pues entonces...
Claro.
Y dice, bueno, pues porque el 12 es festivo, pero vamos a trabajar y así nos cogemos el 13 y directamente cogemos viernes, sábado y domingo. ¿Qué te parece?
Me parece genial.
Súper bien. Y luego tenemos a Jale, que dice, pues yo es que soy de Zaragoza, veniros para acá. Las fiestas oficialmente empiezan el sábado por la tarde.
Qué bueno.
Pero ya mañana por la noche hay, vamos, este viernes por la noche hay conciertos. Animaros porque de verdad que merece la pena. Me gustaría muchísimo vivir unas fiestas del Pilar en Zaragoza.
Pues tendríamos que irnos. Yo las he vivido varias veces cuando estuve en la jungla y son una auténtica locura, ¿eh? Son maravillosas. Los mañicos son gente adorable. También Juan Recu, gracias por ayudarnos y le has dado a seguirnos. Gracias, Juan, un abrazo muy fuerte. Y a Jesús Carrión Díez, otro ponedor que él está en Palencia y que nos ayuda a que este programa, pues oye, sea más seguido también en las redes sociales. facebook.com/poniendolascalles. Actualizamos la información con Juan Andrés Rubert.
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Tenemos una importante última hora en el mundo del deporte. Va a celebrar España
en la radio.
En la radio.
Pues sí, notición. España va a albergar, va a ser sede junto a Portugal y a Marruecos del Mundial 2030.
Queda todo pasa en COPE.
Juanma Castaño, director del partidazo.
Pues estamos ante una noticia, evidentemente, de mucho alcance, que todavía no es oficial, que llega mucho antes de lo esperado. A esta hora, la FIFA lo acaba de hacer oficial. Ya es oficial, España organizará el Mundial de 2030 junto con Marruecos y Portugal.
Paco González, ¿qué tal?
Es una noticia muy gorda.
Cuesta dinero organizarlo.
Sí, es verdad.
España tiene una gran fama de organizar las cosas bien.
Eso es verdad.
Y la parte positiva es que deja mucho dinero. Y deja
y por para el camino, la imagen de España,
de
es bueno,
de
¿no?
trabajo.
En la radio, todo pasa en COPE. Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Jack John, misionero dominico en República Dominicana.
Yo estuve en Toulouse durante varios años. Luego estuve hasta colaborando en una parroquia durante 7 meses. Luego otra misión en Montpellier, capellán de 3 liceos. Y luego varios años en Haití.